Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 4 de octubre y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio y que trabaja para poder ofreceros estas desconexiones locales y comarcales. En el programa de hoy, hasta las 2 de la tarde, a través del 97.9 de FM, con esa programación íntegra, hablaremos de varios asuntos. Entre ellos, nos acercaremos a lo que está sucediendo en esa Facultad de Humanidades y Documentación del campus de Ferrol, en el Salón de Actos Concepción Arenal, donde acogen desde ayer hasta mañana la 19ª edición de la Semana de la Ética y Filosofía Política, que este año lleva el título de Nuevas Narrativas Éticas y Políticas. De la organización se encarga la Asociación Española de Ética y Filosofía Política y la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas. Todo esto en ámbito muy cultural y universitario, pero una de las repercusiones fundamentales es que alrededor de 300 personas están pasando también estos días en la ciudad de Ferrol y utilizando consecuentemente todos esos servicios de restauración, hoteles, etcétera, que tenemos en la ciudad. Hoy charlaremos sobre este congreso con el profesor José Luis Taset y también recibiremos al gerente de Ortegal Oil. Con él conoceremos, entre otros aspectos, las nuevas etiquetas europeas de combustibles que verán la luz precisamente en este mes de octubre. El próximo día 12, coincidiendo con la festividad del Pilar, va a entrar en vigor esa nueva normativa europea sobre el nuevo etiquetado para carburantes y vehículos que exige la Unión Europea y que tiene como objetivo mejorar la información a los consumidores debido a la gran variedad de combustibles que existen actualmente en el mercado. De esto, de la prohibición en los próximos años de que los coches diésel también circulen por las ciudades sobre también esas gasolineras sin personal y esas gasolineras low cost, hablaremos en la jornada de hoy. Además, también nos centraremos en las pólizas de decesos, cómo conocer todos los entresijos y los detalles. Para ello, nos acercaremos hasta el tanatorio San Lorenzo. Y a continuación también vamos a echar un vistazo a una información imprescindible, la información del tiempo que nos ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo. Pues precisamente de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo nos vamos a conocer los detalles del tiempo. Ellos tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. De momento seguimos con tiempo anticiclónico, cielos despejados y una temperatura de 24 grados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, continuamos na influencia do anticiclón, así que agárdanos outra xornada de sol. Ceo completamente despexado, con vento moi frouxo de dirección variable, que acentuará aínda máis a sensación de calor nas horas centrais do día. As temperaturas, con forte contraste térmico, tivemos unha mínima de 12 graus e hoxe a máxima quedará moi parecida a onte, arredor dos 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con relativa normalidad en el centro de Ferrol, salvo ese corte de la calle Taxonera como comienzo de las obras de saneamiento a la entrada de las puertas de Navantia. Y también el capítulo de sucesos, según nos han comentado los bomberos de Ferrol, hace unos minutos ha quedado extinguido definitivamente un incendio que se declaraba a las 6:30 de esta madrugada en el barrio de Canido, en la calle Insua, una zona muy próxima a la plaza del crucero a la altura del número 14. Al lugar se desplazaron dos dotaciones del Parque Municipal de Bomberos que procedieron a los trabajos de extinción del fuego en este inmueble que al parecer estaba deshabitado y afortunadamente no hay vecinos afectados. Esta es una de las noticias de la jornada de hoy. A continuación también conoceremos otras que pasan por diferentes ruedas de prensa. Por ejemplo, la presentación de la Fashion Night, de una nueva noche de la la Moda, que tendrá lugar mañana viernes, día 5 de octubre, aquí en la ciudad departamental, en Ferrol. También rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular en las dependencias del consistorio ferrolano. Y también desde Neda nos llega un apunte, y es que las familias que tengan hijos escolarizados en algún centro público y que tengan una renta per cápita mensual inferior a los 400 euros pueden acceder ya a esas ayudas que convoca el Ayuntamiento para la adquisición de libros de texto y material didáctico. Es una propuesta del Gobierno Municipal para que la igualdad de oportunidades, dicen, sea real entre los alumnos de la localidad. Y ahora sí, tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Javier García, que viene precisamente de estar presente en estas ruedas de prensa que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Ferrol durante esta mañana. ¿Cuáles son las novedades, Javier? Buenos días.
Bueno, buenos días. Empezamos por lo último, lo más próximo. Mañana se celebra una nueva edición de la Fashion Night, organizada por el Centro Comercial Alberto Ferrola Madalena. Son 140 los establecimientos que van a participar en esta edición. Una de las novedades importantes es esa inclusión también de la cocina económica, que ha decidido también dar a conocer a toda la ciudadanía lo que son sus instalaciones y sus servicios. También otro de los asuntos que se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol es ese ciclo de Festea que organiza la Concejalía de Cultura y que va a llevar tanto al Teatro Jofre como al Centro Cívico de Caranza o también al Centro Cultural Tallente Ballester, esas diferentes representaciones de monicreques, también de todo tipo de expresiones teatrales e incluso casi de circo en compañías que son tanto de Galicia como del resto del Estado. Incluso hay una compañía italiana. Va a ser durante este mes de octubre hasta también el mes de noviembre y va a comenzar este mismo domingo. Y también otro de los asuntos, el Grupo Municipal del PP ha denunciado que todavía no tienen constancia del pliego de parques y jardines que está elaborando el Gobierno Municipal. Denuncian además desde el PP que no se les ha trasladado de cuál es el montante total que el Gobierno tiene previsto dedicar a ese parque, a ese pliego de parques y jardines. Tanto el concejal Alejandro Padilla como José Tomé han denunciado el oscurantismo y también han anunciado que han realizado una serie de aportaciones para ese pliego que esperan que ahora desde el Gobierno Municipal sean tenidas en cuenta. Y también en el ámbito de los sucesos, bueno, pues ese incendio que se producía esta mañana en la calle Insua, en Canido, y donde, bueno, estamos pendientes de que se vayan evaluando los detalles.
Gracias, Javier. De eso se encargará el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Ferrol a la espera de que nos dé más detalles. Eso nos han comunicado los bomberos de la ciudad de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre, todos los detalles de la información deportiva los trae nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días.
Buenos días, Ada. Pues tenemos ya ahí el jueves, que ya es la antesala del fin de semana deportivo. Un fin de semana que poco a poco se van incorporando actividades y donde el Racing entrenó esta mañana preparando ese partido del domingo en el campo de Porta Santa frente al Paiosaco. Escucharemos a algunos de los jugadores que comparecen en rueda de prensa en estos momentos en Amalata. También destacar que vamos a escuchar a Adri, jugador de Oparrulo, que va a comparecer hoy a la 1:30 también para hablar del partido que vuelve a jugar en casa el equipo de Oparrulo el sábado a las 7:30 frente al Santa Coloma, y precisamente esta tarde se ponen a la venta las entradas para ese encuentro. Y además analizaremos también el derbi de la segunda B entre Osteo y Ciudad de Narón, y de más cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Tiempo deportivo a partir de las 3:30 de la tarde.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol en Necrológicas. Falleció en Sequeiro el señor don Antonio Ramos Méndez Ramos, carnicero de Valdoviño, a los 83 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Josefa González Ramos, su hijo José Antonio Ramos González y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria de Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El cole ya ha empezado. Montura más cristales desde 69 euros. Y recordad, una mala visión puede conducir al fracaso escolar. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390255.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en COPE más Ferrol y actualizamos la información, también la climatológica. Fuera de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura que ronda los 25 grados y de momento cielos todavía despejados y soleados. Las máximas hoy se quedarán en 26, vientos flojos y mañana viernes comienzo e incremento de la nubosidad y descenso consecuentemente de las temperaturas. Para el sábado por la tarde ya se esperan lluvias y entonces las máximas no sobrepasarán los 18 grados. Actualizamos también más datos de la actualidad. A las 11 de esta mañana el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ares, Julio Iglesias, han visitado las obras de ampliación y mejora de la carretera de Ares Chanteiro. También, en cuanto a un suceso, nos han comentado los bomberos de Ferrol que ya ha quedado extinguido un incendio declarado a las 6:30 de la madrugada en Canido, concretamente en la calle Insua, en una zona muy próxima a la plaza del Cruceiro, a la altura del número 14. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos, concretamente dos dotaciones de bomberos realizaron esas tareas de extinción en un inmueble que al parecer estaba deshabitado y afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. También esta misma mañana en el Ayuntamiento de Fenes ha presentado un acto de homenaje al cantante de la orquesta Sitosedes, al cantante de Los Satélites. Un homenaje que tendrá lugar precisamente este domingo día 7 a las 7 de la tarde en el atrio de la iglesia de Sillobre. Y más asuntos, también rueda de prensa esta misma mañana del Grupo Municipal del Partido Popular de Ferrol. Uno de sus concejales, Alejandro Padilla, y José Tomé también presentaron una serie de propuestas de mejora al pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento de parques y jardines. Padilla lamentó que Jorge Suárez, en vez de centrarse en la actividad municipal, dedique más tiempo, dijo, a las redes sociales. También argumentaron que el pliego demuestra una falta de transparencia total y desconocimiento de la ciudad. Dijeron literalmente el resultado de salir a la calle para estar de terraceo. Por otra parte, también Jorge Suárez, a través de su gabinete de prensa y de comunicación, ha querido aclarar diferentes cuestiones, como las manifestadas esta misma semana por el Grupo Municipal de Ciudadanos al respecto de la falta de cooperación con otras entidades, como en este caso la Diputación de A Coruña. El Gobierno local dice que coopera con otras administraciones para ejecutar obras que redunden en la ciudad y que facilita todo lo posible la tramitación para que se puedan iniciar lo antes posible las obras y con menor retraso para los vecinos. A este respecto, de la carretera de San Pedro, competencia, dicen, de la Diputación, la obra no ha comenzado porque argumentan que el ente provincial está a expensas de los informes de Gas Natural Fenosa y Telefónica para su inicio. Y con respecto a las declaraciones del Partido Popular, del Grupo Municipal, sobre la fiesta de San Lucas, ya que este año no se han fletado autobuses para acudir a esta celebración este sábado, manifiestan que no han recibido desde el Ayuntamiento de Ferrol un convite formal para acudir a esta festividad y que había también servicio de transportes para el viaje a Lugo, que personas de los mayores de la ciudad incluso tenían lista de espera y había muchas vacantes sobre este viaje a San Lucas, a Mondoñedo, y se optó por contratar 4 autobuses para el San Froilán, que dicen que van llenos. Estas son las respuestas. Y por cierto, el grupo parlamentario del BNG ha registrado nuevas iniciativas con respecto a las incidencias que dicen continúan produciéndose en la línea de ferrocarril Ferrol-Ribadeo, en este caso acontecidas a finales del mes de septiembre y también a comienzos del mes de octubre. Se trata de un total de 7 incidencias producidas por la falta o mal estado del material que llevaron a la supresión de 7 servicios en 3 días, además de provocar que prácticamente todos los servicios entre Ferrol y Oviedo y viceversa, desde el pasado 24 de septiembre hasta día de hoy, se están realizando por carretera entre Ribadeo y Cudillero por la falta de material. Unos segunditos para unos consejos publicitarios y regresamos enseguida con más contenidos.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A continuación, una semana más, vamos a acercarnos hasta el tanatorio de San Lorenzo, ubicado en la avenida de la Residencia, en Ferrol, para aclarar con su gerente, además de director médico de la clínica San Lorenzo, con el doctor Santiago Oliván, las múltiples dudas que nos surgen a los usuarios que tenemos contratada una póliza de decesos. Existen varios conceptos que tenemos de tener claros para controlar las posibilidades y opciones que tenemos cuando tenemos que organizar un funeral tras una defunción. Santiago Oliván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como ya hemos comentado en espacios anteriores, pocos son los que saben que pueden recuperar el capital que no se ha invertido en un funeral. ¿Qué quiere decir esto exactamente?
Pues exactamente quiere decir, y es muy importante saber cada año, el capital que tenemos disponible, el capital que hemos contratado, porque todos los años se tiene que ir actualizando proporcionalmente a lo que estamos pagando, al recibo. Y una vez que sabemos este capital, si por alguna desgracia pues ocurre el fallecimiento de un familiar, cuando vamos a hacer la tramitación en el tanatorio que hemos elegido, entonces tenemos que solicitar la factura pro forma para que venga reflejado todo lo que hemos elegido con su precio correspondiente. Luego hacemos la suma de todo lo que hemos gastado y si el capital es superior, es decir, un ejemplo, si tenemos 4.000 euros de capital y gastamos 3.000, podemos solicitar este dinero de diferencia.
Uh-huh. Que sobre dinero de ese capital contratado, ¿es algo habitual, Santiago, en los funerales?
Muy habitual no suele ser, porque como hay mucha desinformación y las personas pues casi no saben el capital, pues yo creo que ha habido pues cierta confusión y han puesto capitales muy ajustados en relación a lo que se paga casi cada mes. Pero bueno, en general también va a depender también de los complementos que queremos elegir. Claro, si elegimos muchos complementos, pues el capital no va a llegar. Pero habitualmente se suele ajustar el capital a los complementos.
Uh-huh. Vamos a comentar también los diferentes supuestos por los que puede haber capital no invertido en un funeral y sobrar ese dinero.
Pues efectivamente hay algunas situaciones en que, por ejemplo, algunas familias quieren donar el cuerpo del familiar a la ciencia. Entonces hay un convenio con la Universidad de Medicina de Santiago que ha ocurrido algunas veces y en este caso los de la universidad llevan el cadáver pues para estudio de los de medicina, ¿no? Y no hay ningún gasto porque vienen los de la universidad y eso no ocasiona ningún gasto. Entonces la familia puede rescatar la totalidad del capital. Si son 4.000 euros, pues rescatar los 4.000 puesto que no ha habido ningún gasto.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos recuperar este dinero? ¿Cuál es la manera?
La manera es que siempre tenemos que saber, en principio, el capital que tenemos para disponer. Y segundo, también tenemos que tener la factura pro forma. Y de esta forma, a la compañía se le puede solicitar la diferencia.
Uh-huh. ¿Y esa diferencia cómo se va a recuperar? ¿A través de un ingreso, de un cheque? ¿Cómo suele ser?
Las compañías pues te devuelven normalmente en efectivo o a través de un cheque te devuelven ese dinero, porque ese dinero corresponde a la familia, puesto que, claro, como hemos venido diciendo, si hay 4.000 y gastamos 3.000, pues esos 1.000 tiene que volver a la familia, uh-huh, en efectivo o en cheque.
¿Y sucede el caso contrario? Es decir, en vez de devolver el dinero, ¿puede ser que el funeral, debido a gastos extras o que queramos aplicar a mayores, se nos pase un poco de ese capital y la familia tenga que aportar ese dinero?
Sí, también hay familias que quieren mejorar, que consideran que, bueno, que quieren más cosas. Entonces, claro, si tienen 4 y porque quieren hacer una mejora de féretro, una mejora de flores o de esquela, que, bueno, pues nos interesa una esquela de media página, que uh-huh, ya son esquelas de muchísimo coste. O en vez de un cura, pues queremos tres sacerdotes para el funeral. Pues esto, claro, implementa el precio del funeral y hay que poner a mayores del capital que se tiene contratado.
Pues Santiago Oliván, gracias por su tiempo y por estas aclaraciones. Ya saben, para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con el Tanatorio San Lorenzo a través del teléfono 981-330950. Muy buen día.
Buenas tardes y hasta el próximo jueves a la misma hora.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Diario de Ferrol te regala la guía turística Patrimonio Natural Paraíso Terrenal, una publicación donde se recogen los datos de los espacios naturales más importantes de la Euroregión Galicia Norte de Portugal, editada por Eixo Atlántico. Reserva tu Diario de Ferrol del sábado y llévate la guía completamente gratis. Diario de Ferrol, el nuestro.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Y antes de irnos al espacio de Usted Dirá, os tenemos que recordar que está en marcha ese tercer concurso de fotografía de la cadena COPE. Podéis seguir mandando vuestras mejores instantáneas que retraten paisajes, playas, monumentos, personas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La persona ganadora se va a llevar pues una importante satisfacción, como ver su foto en la portada de ese calendario COPE 2019. Además de llevarse seguramente una sorpresa como un fin de semana para dos personas, algún viaje, etcétera, como ya ha sucedido en las dos anteriores ediciones. Podéis mandar un máximo de tres obras. Las bases que tenéis que firmar y también adjuntar las podéis mandar por correo electrónico a concursofotoscope@gmail.com. concursofotoscope@gmail.com. Se admite cualquier técnica o procedimiento en color, blanco y negro, etcétera. Y además también no habrá un solo premio, sino un total de 13. El resto de los premiados verán también su fotografía en ese calendario COPE 2019 que se distribuye de manera importantísima por todas estas nuestras comarcas.
Los mejores años de nuestras vidas.
Y también os comentamos que esta mañana se ha presentado en Ferrol la exposición A Fronteira Infinda, os artistas galegos e a emigración, un recorrido por la historia del arte gallego del siglo XX a través de obras de autores que vivieron la emigración. Además, a las 8 de esta tarde habrá una visita guiada por esta muestra que estará en marcha en la Fundación de Ferrol hasta el día 5 de enero, un proyecto expositivo que reúne 40 obras de 19 artistas gallegos como son Castelao, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo o Jorge Castillo y que proceden además de los fondos de las colecciones de arte de Abanca y de la Fundación declaradas de bien de interés cultural. Nosotros vamos a ir al espacio de Usted Dirá, en el que vosotros sois los protagonistas. ¿Cómo podéis participar? Pues como siempre, a través del teléfono 981 33 31 05 y también a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687 96 8291.
Intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita, dame loco tú, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es la señora doña Josefa do Pico Vizoso. Falleció el día 4 de octubre, es decir, hoy a los 88 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Ángel y Victoria, hijos políticos Milagros y Suso, nietos José, Patricia, Vanessa, Modesto, Bea y Rubén, fallecido, nietos políticos, bisnietos Yago, Lucas y Aarón, hermanos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana viernes, día 5, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de San Julián de Narón. Allí recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6, en la sala arce del tanatorio crematorio San Lorenzo de Ferrol. Y falleció en Meirás el señor don José Rodríguez Rodríguez, conocido como Pepe, a los 74 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Morano Fernández, hermanos Remedios y Herminio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al acto de depósito de sus cenizas en el panteón familiar que tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La incineración tendrá lugar hoy, jueves, a las 6 de la tarde y la capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos ya con la primera llamada de este espacio de Usted Dirá, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a hablar de las pensiones que me afecta a mí y a otras muchas personas. Yo creo que se deben de creer que nosotros el pueblo es tonto, es imbécil o algo así. Resulta de que antes las pensiones no subían más que el 0,25. Es que no hay fondos que tumba y dale. Vienen los socialistas, vuelvo a decir que no quiero meterme con ningún partido porque más me vale romper una pierna. Resulta de que vienen los socialistas, no, pues se va a subir con índice del IPC. Bueno, pues ahora, como no puede ser, le echan la culpa al Fondo Internacional Monetario o al FMI. O se dice, no, 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 entonces ahora la gente dice, no, es que se lo querían subir, pero resulta de que no les dejan. Ah, pero Rajoy, pues ya no podía porque no le dejaban. Entonces, lo que es del César es del César, ¿sabes? Que no se crean que porque no estamos en la política somos tontos. Somos afectados y somos bastante desgraciados en algunos casos. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión que nos llega a través de este espacio de Usted Dirá en el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. También leemos el siguiente mensaje dirigido, en este caso al alcalde de Valdoviño. Dice así, as farolas da luz en Meirás, en Río Bo, tiñan que estar nas cunetas, están xusto no medio das terras e os coches, consecuentemente, non collen polas pistas. Este es el mensaje que le dirigen al alcalde de Valdoviño. Usted Dirá, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Buenas tardes. Mire, yo quería dar una protesta porque vamos a ver. El señor Jorge Suárez, el jueves le he dicho yo, delante de concejales, que en la zona centro llevamos un mes y medio sin teléfono, sin teléfono fijo, ¿eh? Televisión, que tuve que comprar un TDT para ponerla con TDT. Bien. Y además sin internet. Mes y algo, ¿me entendió? Me dijeran a mí en Movistar que era que había una avería por debajo tierra, ¿me entendió? Sí. La rata come los cables o no sé qué, y bueno, aparte se encharcan después, y que había que abrir la calle, y que el señor Jorge Suárez no dejó abrir. No dejó abrir. Resulta que se lo dije así, y me dijo que eso era una mentira y que yo era una mentirosa. Resulta que yo no soy la mentirosa, ¿eh? El mentiroso es él, porque ayer yendo por la calle Real, en la esquina de donde está allí el suizo, que hay allí un coso de perfumería, estaban trabajando allí bajo tierra, tenían abierta la arqueta, y había allí unos técnicos y unas personas paradas, y entre ellas me paré yo, y preguntamos qué pasaba, que llevamos la zona centro de Ferrol sin comunicación un mes y pico, ¿eh? Y entonces nos dijeron que efectivamente, que el señor Jorge Suárez no dejaba abrir para meter nueva canalización. Y ahora la están metiendo por como pueden, por las paredes de las casas, por las fachadas. Por eso tardan tanto. Entonces el señor Suárez es el mentiroso, no es los ciudadanos del pueblo. Estamos de él hasta la coronilla. Ahora nos trae el Coletas a pasear por Ferrol. Que se vaya con el Coletas y con todos los que lo hicieron.
Vale,
nada
pues
más.
Ahí queda esta opinión. Gracias. Vamos a calmar un poco los ánimos. Esta señora hablaba de esa avería telefónica en el centro de la ciudad de Ferrol que consecuentemente también deja sin internet a muchos afectados. Si estáis afectados, nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Nos vamos al WhatsApp y otro oyente nos dice: na zona 2 Vicás non se limpian os montes. Vai a haber un incendio e despois a ver que di al alcaldesa. Un mensaje que nos llega desde el concello de Narón. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo era para darle la razón a ese señor que acaba de hablar. Muchas gracias.
Vale, señora, en este caso, esta última señora que acaba de hablar, ¿no? Entendemos. Bueno, pues 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:26 de la tarde de este jueves día 4 de octubre recibimos otra llamada. Muy buenas.
Buenos días.
Cuéntanos.
Mire, solo quería decir, si hacen el favor, el sábado a la 1:00 p.m. en Naraíba es la misa de homenaje al cura de la parroquia, al cura que lleva 4 parroquias. Puede ir quien quiera a la misa, que será muy bonita. Después la comida ya hay que apuntarse, pero la misa a la 1:00. Es para todos los que quieran ir.
Vale.
Y gracias Radio Popular, por lo menos podemos hablar algo.
Gracias a ustedes por llamarnos y por seguir haciendo posible este espacio que confeccionáis día tras día entre todos. Este aviso que nos habla de esa misa de homenaje al párroco este sábado en Naraíba a partir de la 1:00 p.m. Nueva llamada, muy buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Mire, esta alcaldesa de Narón. A ver si vuelvo otra vez a mirar por los ratones, porque aquí en el parque de Freijeiro, en el río, los hay como conejos.
Vaya.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias también por este anuncio que nos habla concretamente del parque de Freixeiro en Narón, donde acuden además numerosos niños. Es un lugar de esparcimiento además precioso también de este ayuntamiento. Por cierto, el portavoz municipal del PP en Narón, Marcos López Balado, también realizó un recorrido por San Mateo para ver el estado y las deficiencias que los vecinos venían denunciando, dijo, desde hace tiempo. Balado señaló que han visto muchas cosas que hay que mejorar en San Mateo. Algunas requieren poca inversión y otras son bastante fáciles y solo necesitan, dijo, la voluntad de querer arreglarlas. Dijo que hay pistas donde no caben dos coches, exceso de talud en los bordes, firmes de vías deteriorados, etcétera, etcétera. Esta es la denuncia que hacen desde el Grupo Municipal del Partido Popular en Narón. Si tenéis alguna queja, duda, inquietud, sugerencia, etcétera, nos la podéis contar en este espacio de Usted Dirá, en donde os recordamos que además mañana viernes se va a celebrar un nuevo evento, una nueva fiesta de la moda, la Fashion Night en Ferrol, que a tantas personas atrae. Un total de 140 establecimientos van a concurrir, van a abrir sus puertas también en horario poco habitual, entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche, para presentar colecciones, hacer degustaciones. Habrá multitud, como siempre, de actividades y de actuaciones por la calle y también adhesión de los locales de hostelería, que viven también una noche especial con motivo de esta celebración. Nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Nos vamos a acercar, vamos a abrir diferentes frentes, entre ellos nos vamos a acercar a este congreso de ética que está teniendo lugar en el campus de Ferrol y que congrega a más de 300 personas en la ciudad departamental durante estos días. Sigue en marcha nuestro WhatsApp ciudadano durante todo el programa, también durante todo el día, 687-968291. Y recordad que podéis recuperar la programación también en la página web www.cope.es/ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Correduría Cascudo, después de más de 20 años atendiéndoles en las instalaciones del Tanatorio Artabria, nos trasladamos a una nueva ubicación con unas oficinas más modernas y amplias para ofrecerles mejores servicios. Asesoramos a empresas y particulares buscando la mejor relación calidad-precio para el cliente. Un equipo joven con años de experiencia nos ha convertido en una correduría líder. Estamos muy cerca. Correduría Cascudo, en Avenida del Mar 148, Segunda de Narón, Polígono de Agándara, frente al Mercadona.
Diario de Ferrol te regala la guía turística Patrimonio Natural Paraíso Terrenal, una publicación donde se recogen los datos de los espacios naturales más importantes de la Euroregión Galicia Norte de Portugal, editada por Eixo Atlántico. Reserva tu Diario de Ferrol del sábado y llévate la guía completamente gratis. Diario de Ferrol, el nuestro.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 y apúntate el 6 de octubre al taller gratuito de arreglo floral. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor, siempre en tu vida.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, seguimos y vamos a hablar de un cambio que afectará o no, esperemos que no lo haga en demasía, bueno, pues a nuestros hábitos diarios, como es eso de repostar en la gasolinera. El próximo día 12 de octubre y coincidiendo con la festividad del Pilar aquí en nuestro país, va a entrar en vigor una nueva normativa europea sobre el etiquetado para carburantes y también para vehículos que se fabriquen a partir de esa fecha, que exige por directiva la Unión Europea. El objetivo, mejorar la información a los consumidores, al parecer debido a la gran cantidad de combustibles existentes y también adecuarse así al mercado europeo. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a continuación con Antonio López, también bueno, pues en el marco de esta sección que tenemos todos los jueves, la radio en verde, para ver cómo se puede hacer un poco más sostenible ese parque de vehículos en nuestro país de cara a los próximos años, fomentando bueno, pues el uso de esas energías verdes, como se dicen, o no tan contaminantes. Habrá que esperar también a lo que nos comenta el que hoy nos acompaña, Antonio López, que es director general de las gasolineras Ortegal Oil, un total de 14 que están salpicadas por aquí, por nuestra comarca. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son muchos asuntos los que vamos a comentar. Yo creo que a partir del día 12 de octubre también conviene lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no?, a los usuarios, porque ese cambio de etiquetado, al parecer, va a ser bastante sencillo.
Sí, cierto. Realmente para el consumidor no va a alterar sus hábitos. Es solamente aportar una información adicional. El consumidor va a poder seguir echando el mismo producto que venía echando antes. Lo que pasa es que, claro, se trata de informar sobre cosas que están aconteciendo poco a nivel europeo, el uso de los biocarburantes, ¿no? El nuevo etiquetado, realmente lo único que se limita es a especificar en los combustibles que no tanto porque haya mucha variedad de ellos, sino que muchas veces también las denominaciones comerciales que tienen, según la gasolinera que vas,
Nos lían.
Vale. Entonces ese etiquetado va a diferenciar qué es, cuáles son diésel y cuál es gasolina. El diésel, la etiqueta, es un, uh-huh, es un rectangulito, las gasolinas son un circulito, y dentro llevan una letra y un número, que hace referencia al porcentaje, en el caso del diésel, el porcentaje de biodiesel que lleva, y en el caso de la gasolina, el porcentaje de bioetanol. Entonces nos encontramos con que hay unos que ponen cuadraditos, que ponen B7, que quiere decir que lleva hasta un 7% de biodiesel. Y nos encontramos la gasolina, que pues puede llevar la pegatina, la E5, que lleva un 5% de bioetanol. Pero claro, esto es una información adicional porque hasta ahora tú no sabes qué porcentaje. Todos claro. los combustibles llevan un porcentaje de biodiesel y bioetanol. Pero es que te puedes encontrar a lo mejor con unos que tienen una pegatina y ponen E85. E85 dice que lleva un 85%. Entonces hay gente que así, cuanto más parte bio lleve, menos dependencia tiene de la parte fósil del hidrocarburo, ¿no? Entonces uh-huh. es la manera de fomentar combustibles más limpios. Lo que pasa que, claro, es una responsabilidad también de los fabricantes, porque hay fabricantes que no recomiendan utilizar biocombustibles en sus vehículos. Por lo tanto, el consumidor tiene
pues
que...
Pues ahí llega el lío.
Ahí viene el lío.
Ahí llega el lío también.
Mi coche pasa, mi coche lo pone en el tapón. No de ahora, ya de... lo compré hace 4 años así, viene en el tapón. No utilizar biodiesel. Pero el biodiesel, su uso es obligatorio en toda la Unión Europea. Lo que pasa es que hay unos porcentajes que varían, es decir...
Entonces, ¿qué recomiendas en ese caso, Antonio? ¿Ponerse en contacto con la marca? ¿Apelar también, bueno, pues a vosotros como las personas que vais a estar allí más directamente en contacto con los clientes y que también durante los primeros días vais a tener una avalancha de preguntas?
Lo recomendable es que lo primero es que los conductores sigan echando lo mismo que venían echando hasta ahora para que no les cunde el pánico. Porque si hasta ahora el coche te iba bien, cuando esté puesta la pegatina te va a seguir yendo bien. Ahora bien, si quieres saber un poco más si realmente ese combustible que venías utilizando es bueno para tu motor o no, pues consulta por el fabricante, porque nosotros vendemos combustibles, los motores y la mecánica del coche ya corresponde a la marca y a los talleres, ¿no? Uh-huh.
¿Va a seguir habiendo, por ejemplo, en tus gasolineras los mismos surtidores que había hasta el momento?
Exactamente.
Sí, ¿no? Esto se trata un poco para que se pueda comprobar con un golpe de vista la compatibilidad entre nuestros vehículos y los carburantes que nos suministran.
Exactamente. Un conductor, por ejemplo, que vaya de viaje a Madrid y que pare 2 veces o 3 a repostar sí. y pare en una gasolinera de una marca y vea combustible eco no sé qué, diésel eco, y va a otro sitio y ve diésel óptima no sé qué o diésel energy.
No sé si es el caro, si
no
es el barato.
El caro. Hasta ahora miraban, el caro debe ser mejor. Bueno, pues ahora va a tener otra información adicional. Va a tener la pegatina que te va a indicar con esa pegatina qué porcentaje tiene de biodiesel.
Vale, gasolina, etiqueta redonda.
Eso es.
El tercer bloque, forma de rombo para combustibles gaseosos.
Exactamente.
Y después nos queda el cuadrado.
El cuadrado, que es el diésel, el gasóleo.
El gasóleo, vale. Bueno, también que te quería preguntar al respecto, porque de momento, los únicos que de momento estarán exentos de llevar esta nueva etiqueta serán los vehículos eléctricos, no así los híbridos eléctricos. Y su infraestructura de recarga, para los que están diseñando una futura implementación, para bueno pues que nuestro planeta resulte un poco más sostenible, etcétera, todavía yo creo que es una asignatura pendiente también en nuestro país. ¿Qué opinas? Sí. De esto del uso del coche eléctrico, porque hay también una prohibición expresa de que en el año 2020 en muchas ciudades españolas y europeas también se va a prohibir que los vehículos diésel, que hasta ahora se vendían de manera masiva y se siguen vendiendo, yo creo, puedan circular por estas ciudades.
Vale, ahora es el momento que saco mi bola de cristal y te comento. yo creo que, bueno, el etiquetado de los vehículos eléctricos se está desarrollando. Hasta ahora no existe porque realmente no existe una homogeneización entre fabricantes. Existe mucha incertidumbre. Es verdad que es una alternativa viable y que el coche eléctrico va a llegar. La duda está en cuándo va a llegar y que sea una alternativa real. Es decir, que exista un coche eléctrico y una infraestructura válida uh-huh. para repostar. Y que uh-huh. todos tengamos claro que yo con mi coche eléctrico puedo repostar aquí y en el otro sitio y en el otro sitio.
Y en el menor tiempo posible.
Y en el menor tiempo posible. Ahora hay mucha confusión. Cada fabricante opta por un sistema distinto de recarga. Incluso está muy de moda los Teslas. Tienen otro sistema totalmente distinto. Entonces,
no hay homogeneidad.
Claro, no hay homogeneidad. Todo el mundo quiere, el primero que llegue, pues claro, hay un negocio muy importante, el de la movilidad. Entonces el coche eléctrico llegará. Yo creo que llegará, que sea una alternativa más, que realmente los conductores vamos a tener que convivir con el coche eléctrico, con el coche a gas, con el coche a hidrógeno y, si me apuras, con el coche a agua o, como regreso al futuro, con basura.
Pero también ahí os toca a vosotros una tarea de regeneraros, porque de momento sois gasolineras, pero sí. Es que está en el futuro, yo creo que bastante cercano, el tema de las electrolineras.
Bueno, sí, realmente, aunque nosotros la gente nos llama gasolineras y a veces es una forma de cortar, yo me refiero a nosotros, como me gusta referir siempre, como estaciones de servicio. Uh-huh. Nosotros vendemos gasolina porque es lo que hay ahora mismo para los coches, pero vamos incorporando cosas nuevas. El día que haya que vender electricidad, venderemos electricidad y venderemos todo el combustible, sea cual sea su origen, ¿no? ¿no? Ahora las tiendas han cobrado vital importancia, hay ofertas de restaurantes, talleres y servicios. Nosotros llegamos a tener también hoteles, servicios de gestoría, tenemos un montón de servicios de acceso. Entonces me gusta hablar más de estaciones de servicio, porque son un montón de servicios. Indudablemente el problema del coche eléctrico es que las recargas, esa tecnología todavía tiene que evolucionar. Hablabas antes del centro de las ciudades, claro. Es verdad que en el centro de las ciudades grandes van a otro ritmo porque tienen otros problemas. Nosotros, que somos ciudades más pequeñas, hay zonas rurales, el enfoque se ve de otra manera. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo, hasta donde sea de coche eléctrico, no me lo puedo permitir porque yo la autonomía que necesito, yo necesito el coche todo el día para trabajar, moverme de un sitio a otro, y no puedo parar 4 o 5 horas a andar haciendo recargas, ¿no? Entonces está ahí, aquí me consta que ha habido alguna experiencia, porque yo sé que en el polígono Villardo Colo se instaló un poste de recarga y en el polígono Río Pozo también. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera fracasaron porque el de Villardo Colo está desmantelado, allí no está, figura en el suelo un dibujito del enchufe de color azul donde estaba, y el de Río do Pozo, la última vez que lo vi, no tenía ni mangueras de recarga y crecía la hierba alrededor. Entonces hace falta una estructura que se encargue también de ese mantenimiento, instalar, como ahora está muy de moda, poner coches enchufes de recarga en aparcamientos, supermercados, muchos sitios, pero en muchos sitios no se hace mantenimiento, no se vigila, no se le da un soporte, y eso también...
Bueno, y que además de momento yo creo que no hay infraestructura ni de lejos suficiente para poder fomentar un poco,
claro,
este tipo de vehículos.
Ni un volumen de coches en circulación, claro, suficiente como para que las empresas digan, mira, es rentable. Pues por ahora nosotros lo hemos estudiado y por ahora no se renta. Hemos apostado, por ejemplo, por el autogás.
Ahora se pretende denostar el diésel, con la escalada también consecuente de precios que ha vivido en los últimos tiempos, y que esto pues no tiene visos de parar por el momento. Antonio, ¿cómo responden un poco los clientes también a esta escalada de precios?
Bueno, los clientes con esto del precio siempre están cabreados, yo lo entiendo. Nosotros además tenemos la suerte, entre comillas, de que como estamos al final de la cadena, pues todo lo que pasa antes en el canal de distribución, en la producción, incluso en la geopolítica, todas estas guerras, todos estos conflictos que hay internacionales que producen escaladas en los precios, pues al final nosotros nos comemos todo y llega el cliente al surtidor cabreado diciendo que caro está esto, que no sé qué, que se va a ir a otro lado, que se hace descuento, que sí, que sí, no. Yo lo entiendo porque es verdad, nosotros hacemos lo que podemos por contener el precio, pero la realidad es que en España no hay petróleo, el petróleo viene de fuera, es caro, y entonces dar con la alternativa a ese combustible, pues bueno, el que lo dé, pues ganará mucho dinero. En la Unión Europea hay un plan para reducir la dependencia del petróleo, y por eso te decía antes que hay un plan ya desde hace un montón de años donde se viene estableciendo unos porcentajes mínimos de biocombustible que tiene que llevar. Pero claro, el biocombustible, el problema es que genera otro tipo de problemas. En España aquí hubo biodiesel, que se promocionó biodiesel con porcentajes del 15, del 30%, que se promocionó durante años y estaba subvencionado. En el momento que se quitó la subvención dejó de venderse y hasta de fabricarse. Ya nosotros lo vendemos todavía, creo que somos los únicos en Ferrol que vendemos biodiesel, pero no se vende prácticamente nada.
Bueno, la ministra de Hacienda además, María Jesús Montero, había anunciado que se iba a grabar, además, el uso del diésel. Iba a haber un impuesto extra para el diésel. De momento esto no ha sido aprobado, pero bueno, esto tiene un poco desesperados también a los usuarios,
bueno,
a los consumidores, ¿no?
Todavía no se aprueba porque al gobierno le está costando aprobar cosas. pero claro, siempre es muy tentador a la hora de ajustar las cuentas públicas cargar de impuestos el combustible. El combustible ya tiene un montón de impuestos. Tenemos el impuesto especial de hidrocarburos, tenemos el IVA y tenemos el IVMDH, el impuesto sobre determinadas ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que antes era un impuesto aparte, pero con un conflicto que hubo con la Unión Europea, se integró en los impuestos especiales. Entonces está sobregravado. ¿Qué pasa? Que los conductores están atrapados porque no tienes alternativas. Entonces, al final, a ti te dicen, mira, vamos a subir el impuesto del 10. ¿Y qué haces? No vas corriendo al concesionario a comprar un coche nuevo, a gastar 20.000 euros en un coche nuevo. Te lo tienes que comer hasta que en tus planes, en tu economía familiar, puedas cambiar de coche, adaptarlo. Por eso está teniendo mucho éxito el gas, porque tú puedes coger tu coche gasolina y adaptarlo al autogás y entonces buscar una salida. Pero claro, ¿qué te planteas? ¿Un coche que te va a durar 5 años? Ahora, claro, ahora la gente, pero incluso a nosotros, las inversiones, cuando hacemos una inversión, instalamos unos depósitos en una estación de servicio, tenemos una previsión de ventas, pues ahora encuentra que los depósitos que tienes, la instalación que tienes para vender diésel, gasoil, pues ahora tengo que cambiar, porque si las expectativa es eliminar esto, tengo que redactarme, ¿no?
Antonio, ya para finalizar, como director general de Ortegalo y responsable de un total de 14 estaciones de servicio, ha habido polémica también en meses anteriores por la instalación en nuestra comarca de diferentes estaciones de servicio, sin servicio, de autoservicio, sí, y gasolineras low cost. ¿Qué opinión tienes de ello?
Pues mira, nosotros tenemos una opinión, yo ya bastante formada, porque nosotros tenemos de las 14 gasolineras 10 totalmente atendidas al estilo tradicional, tenemos dos autoservicios y tenemos dos en el modelo low cost, aunque no están aquí en Ferrol, ¿no? Y realmente el mayor problema suele ir siempre asociado al empleo. Pero contrariamente a lo que parece, en donde más empleo generamos son en las gasolineras autoservicio, porque son generalmente las, en nuestro caso, son las instalaciones más grandes que tenemos. ¿Qué pasa? Que antes el negocio estaba siempre en la pista, entonces tenías al personal siempre en la pista. Ahora, como hay tiendas de conveniencia, tiendas grandes, necesitas repartir un poco. Entonces siempre se le achaca a estas gasolineras desatendidas la falta de personal. Yo creo que el personal es totalmente necesario. Yo creo que el consumidor siempre agradece tener una persona allí que la atienda por motivos de seguridad, por motivos de información, de servicio, de lo que sea, ¿no? Y yo creo que incluso las gasolineras low cost que no tengan personal tendrán que readaptarse, o sea, adaptarse y contratar a gente, porque si no, las van a expulsar un poco los consumidores. Y cuando vengan todos estos cambios de energías renovables, también tendrán que seguir redactándose, ¿no?
Antonio López, director general de Ortegalo, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión, porque yo creo que este tema nos va a dar que hablar en los próximos meses. Muy amable.
Vale, gracias.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981 38 44 17.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Congreso importantísimo que ya ha comenzado. Se trata de un nuevo Congreso Internacional de Ética y Filosofía Política. La Facultad de Humanidades y Documentación del Campus de Ferrol acoge esta 19ª semana de la Ética y la Filosofía Política con este título, Nuevas Narrativas Éticas y Políticas. Lo organiza la Universidad de A Coruña, la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, en colaboración también con la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas. De este congreso que va a traer, ya está trayendo, de hecho ya están en Ferrol, alrededor de 300 personas de todo el mundo que van a ofrecer sus ponencias sobre temas muy diversos. Los vamos a comentar a continuación con el presidente del comité organizador del congreso, el profesor José Luis Taset, que también es docente en la Facultad de Humanidades Ferrolana. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, un congreso importantísimo, sobre todo por esa repercusión internacional, ¿no?
Sí, el perfil del congreso es muy abierto, no solo disciplinarmente, sino también desde el punto de vista de quienes vienen. Vienen muchos profesores iberoamericanos, vienen representantes de todas las universidades españolas. Yo creo que no queda prácticamente ninguna sin alguna conferencia. Conferenciantes también, profesores españoles que están en universidades extranjeras y que vuelven para participar en el congreso. Digamos que es una oportunidad para reunir a los más importantes representantes de la ética y la filosofía política, desde luego de un perfil muy amplio de universidades y de países.
Se hablarán de diferentes cuestiones, de temas además también de plena actualidad, como cuestiones de género, de igualdad, justicia, inmigración, ética animal o pensamiento ecológico. ¿Cuáles serán aquellas ponencias que el público en general tampoco se puede perder? Porque todo el mundo con inquietudes podrá encontrar también alguna conferencia que le interese, ¿no?
Sí, hay tres ponencias plenarias, que esas no son simultáneas, esas son de conferenciantes invitados. De hecho, el congreso se abre con una conferencia de Adela Cortina, que es una famosísima catedrática emérita de ética de la Universidad de Valencia, dedicada últimamente sobre todo a la ética de la empresa. Es muy relevante en el ámbito de la ética empresarial, de la deontología profesional, pero es una persona muy relevante y con un perfil, digamos, muy, muy conocido de intervención en el ámbito público. De hecho, hace poco publicó un artículo en defensa de las humanidades y de la utilidad de las humanidades, ¿no?, en un diario de tirada nacional con mucho impacto. Luego, la segunda conferencia, que es probablemente la que quizás pueda atraer a más gente, sobre todo por lo conocida que es, que es de una profesora, Úrsula Wolf, de la Universidad de Mannheim, en Alemania, que va a impartir una conferencia acerca del fundamento de la ética animal. Ella es muy conocida por la intervención en la polémica sobre la ética animal y los derechos de los animales, y lo clausurará el Congreso el día 5 por la tarde el profesor Vargas Machuca, el catedrático de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Cádiz, con una conferencia sobre el político perplejo, ¿no? acerca de los males de la política actual, ¿no? Junto a eso, que esas son las tres ponencias plenarias, luego hay hasta 300 conferencias simultáneas, porque si no sería imposible meterlas en tres días, ¿no? Claro.
300 personas de todo el mundo, más de 250 relatorios, 11 simposios, 31 mesas temáticas. Esto es todo lo que ofrece esta 19ª edición de la Semana de Ética y Filosofía Política, que ya se está desarrollando aquí en la Facultad de Humanidades y Documentación. ¿Cuántos inscritos hay, profesor, aproximadamente? Yo le quería preguntar también si aquellos oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados por algunos de estos temas, que sobre algunos seguro que sí, pueden acceder de manera libre, voluntaria y gratuita esta Facultad de Humanidades.
Bueno, a efectos de organización hemos tenido que poner inscripción obligatoria, porque si no, no podríamos manejar el volumen de asistentes, ¿no? Entonces, en principio, no es que sea un congreso completamente abierto, en el sentido de que si no sería imposible articular la celebración del congreso, ¿no? Es un congreso, digamos, de tipo académico, en donde ha habido un proceso de inscripción muy largo, lleva casi un año inscribiéndose y ha estado abierto hasta el día del inicio del congreso. En todo caso, quienes estén interesados y tal se pueden poner en contacto con nosotros si quieren asistir a alguna cosa en concreto o conocer a alguno de los autores que viene gente muy relevante. Va a haber presentaciones de libros también, o sea, hay una actividad, digamos, paralela en torno al congreso muy 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 diversa, pero en principio, digamos, si no, sería imposible manejar el volumen de asistentes si no hubiéramos realizado un proceso de inscripción previo, ¿no?
Bueno, la repercusión cultural está clara de este congreso. Además, se tratarán temas, como usted comentaba, importantísimos, como las éticas deontológicas, éticas dialógicas, modelos híbridos, claro, etcétera. Bueno, algo que a veces en esta sociedad actual incluso parece estar en entredicho, ¿no? Muchas veces, o no tenemos claro, quizás también por la falta de carreras de humanidades, que ya sabe usted que va a desaparecer en breve del campus ferrolano, quizás la sociedad está tomando una deriva peor debido al conocimiento de todos estos conceptos.
Claro, la idea de hecho de ese artículo que el otro día publicaba la profesora de la Cortina era precisamente eso, que la calidad de la sociedad empeora cuando las humanidades son orilladas, son apartadas, ¿no? Es decir, la calidad de la sociedad aumenta, mejora precisamente en aquellos países que dedican una atención a la formación en humanidades, no solo de aquellos que se dedican profesionalmente a ellas, sino de la sociedad en general. Cuando las humanidades están al alcance de los ciudadanos, la calidad de la vida social, política, económica, es mejor, obviamente, y además eso es algo susceptible de contrastación clara, ¿no? Es decir, los países, digamos, que dan importancia a la formación humanística por parte de los ciudadanos, digamos que la calidad de la democracia es mejor, que uno de los temas, por ejemplo, que va a aparecer en el Congreso, la propia medición de la calidad de la democracia y de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Profesor, se trata de uno de los congresos científicos de mayor volumen que ha acogido hasta ahora el campus de Ferrol, con la consecuente también repercusión para la economía de la ciudad.
Efectivamente, alojamientos, transportes, nos hemos encontrado con alguna dificultad, pero la colaboración en general ha sido muy 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 grande y muy generosa por parte de instituciones, no solo locales, sino también el ámbito de la hostelería se ha portado muy bien, y digamos que hemos negociado condiciones ventajosas para el alojamiento para todos los invitados, que obviamente casi van a llenar la capacidad hotelera de la ciudad, ¿no? Porque vienen muchos de ellos acompañados, hay gente que viene con familia, con lo cual, digamos, no es solo el hecho de quién habla, sino también lo que trae, ¿no? Y el impacto que va a tener también en la ciudad, ¿no?
Bueno, pues José Luis Tasset, presidente del Comité Organizador del Congreso, también profesor de Humanidades, muchísimas gracias por hablarnos de estas jornadas que han comenzado, que cuentan además con el apoyo también del Campus Industrial, de la propia Vicerrectoría, del Ayuntamiento de Ferrol y de la Diputación de Coruña, y que se prolongarán hasta el próximo día 5, Congreso Internacional de Ética y Filosofía Política aquí, en el Campus de Ferrol. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La llave
de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio. Hasta fin de existencias. La Llave de Oro. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81 en Ferrol y en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
El niño Picasso está en Shanghái. Lleva allí desde el 7 de septiembre y no se irá hasta el 30 de noviembre. La desconocida etapa de formación del artista en A Coruña entre 1891 y 1895 se muestra en una exposición en esta ciudad china. Francisco Muñoz es el subdirector de la Casa Picasso aquí en A Coruña. Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Y por el momento una muestra que está siendo muy visitada, ¿no?
Muy visitada. Un gran éxito de público estamos teniendo en este momento.
¿Esperabais este éxito?
Sí, bueno, en China es casi todo esperable. Primero, vamos a ver, Picasso es una atracción, vayas donde vayas. Pero si además estamos en China, que hay tanta gente, pues claro, el que haya una acumulación de visitantes tan importante es normal.
Es fácil. ¿Por qué Shanghái?
Bueno, pues Shanghái, os lo puedo decir, Shanghái fue una apuesta de los políticos, lo que inicialmente iba a ser en Shenzhen. Pero en una cena que tuve yo en diciembre con el ministro del Interior, pues él me dijo que a él le gustaría, que muy bien Shenzhen, fantástico, pero que le gustaría que la siguiente parada fuera en su ciudad. Yo le pregunté cuál era su ciudad y él me dijo, esta que tengo a mis espaldas, que era Shanghái. Bueno, pues parece ser que él al final consiguió mover los hilos y se ha estrenado en Shanghái la primera parada.
¿Y qué es lo que se puede ver en la exposición?
En esta exposición podemos contemplar 32 Picassos originales. Toda la exposición gira en torno, como bien decías tú, a esta etapa de formación en La Coruña, con lo cual rodeamos estos Picassos con la obra de todos sus maestros aquí en La Coruña, incluido su propio padre, que fue el principal maestro. Y luego le hacemos un guiño a una sala especial en la que hacemos un montaje excepcional del Guernica en 3D, donde demostramos la razón de que esté el Guernica era por dos motivos. Uno, el guiño, porque el año pasado se cumplió el 80 aniversario de la realización de esta obra por parte de Picasso. Y por otro lado, el que hay una teoría bien fundamentada en la que se demuestra que Picasso se inspiró en un grabado de Rubens que él veía todos los días en la farmacia de Gumersindo Pardo Reguera, cuyo hijo era amigo de él, aquí en la calle Real, y que este farmacéutico y pintor, inspirador de Picasso, que también está en esta exposición, tenía este grabado y se puede observar perfectamente que la disposición de las figuras, la gesticulación y todo, coincide con la de este grabado en el Guernica.
¿Y qué importancia tiene que esta etapa coruñesa esté saliendo al exterior?
Bueno, es fundamental. Vamos a ver, yo me remito a una frase dicha por el catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Antón Castro, que él dijo recientemente cuando presentó su último libro aquí en La Coruña, en el MACUF, el desconocimiento de la etapa de La Coruña implica a la fuerza el desconocimiento posterior de las distintas etapas de Picasso. ¿Por qué razón? Hay que pensar que todas las temáticas que trabaja Picasso, un niño de 9 a 14 años en La Coruña, las vuelve a repetir sistemáticamente a lo largo de toda su vida. El propio Picasso, a Richardson, su principal biógrafo, le confiesa, le dice que los mejores retratos de su vida son los que ha realizado en La Coruña. Que aquí en La Coruña, él le dice, se hizo pintor. Es decir, entró un niño de 9 años en 1891 y en 1895, cuando abandona para irse a Barcelona, abandona la ciudad de La Coruña, se marcha ya un pintor.
Bueno, pues muchísimas gracias a esta entrevista, a nuestra compañera Eva Iglesias, que nos habla de esta exposición de Pablo Picasso en Shanghái y a la información que nos aporta la Diputación de A Coruña.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Que paséis muy feliz tarde. La información continúa en la cadena COPE Ferrol a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García.